a las leyes, las reformas en materia de subcontratación.
Y ya está en la línea Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Pamela, qué gusto de saludarte. Un placer, te saludo a ti y a la Victoria, por favor, por supuesto.
Pues, el hombre de la tarde, ¿cómo te fue?
Pues muy bien, digo yo, muy contento. La verdad estoy muy satisfecho y sobre todo muy agradecido con la Cámara de Diputados por la gentil invitación que me hizo a discutir con ellos el día de hoy. Es un privilegio, lo digo con toda franqueza, lo dije en la Cámara, lo reitero, porque además es una convicción, como académico de la Universidad Nacional, como constitucionalista, como titular del órgano encargado de arbitrar y de procurar la democracia en el país, pues dirigirme en la Cámara de Diputados, que es el órgano democráticamente más importante que tiene una democracia constitucional, porque ahí están los representantes de la nación, en ningún otro lado. Y siendo esa la máxima tribuna del país, pues para mí ha sido un privilegio. Nunca pensé, que lo voy a confesar, Pamela, alguna vez en mi vida, porque no ha sido mi intención ocupar ningún cargo público, político, digamos, de elección, dirigirme a utilizar esa tribuna, y para mí ha sido un verdadero privilegio poder estar este día en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no?
Lorenzo, ¿qué reto tiene el INE para el próximo año?
Pero no te escuché bien, Pamela, discúlpame.
¿Qué reto tiene el INE para el próximo año?
Bueno, el gran reto es continuar, por un lado, brindando el servicio que brinda cotidianamente a la ciudadanía. Hoy tenemos unos índices de aprobación ciudadana y de confianza ciudadana que son los más altos en la historia de la institución, que nos colocan como la institución civil del Estado mexicano más en la que más confianza y credibilidad depositan las y los ciudadanos, y creo que eso tiene que incrementarse. Y el próximo año hay una serie de retos muy importantes que tienen que abonar la construcción de esa credibilidad. José Woldenberg decía que la construcción de la confianza es un proceso lento, gradual y paulatino, muy difícil. En cambio, el proceso contrario, el de pérdida de confianza, es un proceso en donde los golpes, los retrocesos ocurren de golpe, y así como la conquista de la construcción de la confianza se mide en micras, se mide en kilómetros, la desconfianza, la pérdida de confianza. Entonces, creo que el gran desafío es seguir construyendo esa confianza, te decía, ante temas no menores, como por ejemplo la realización de 6 elecciones locales, en donde se renovarán 6 gubernaturas, en la posible realización de una revocación de mandato, que es un ejercicio inédito, que implicará hacer literalmente una elección tal como la que tuvimos el 6 de junio pasado, con el mismo número de casillas, con el mismo número de ciudadanos que tendremos que visitar en sus domicilios, con un despliegue territorial de cerca de 50,000 gentes y funcionarios que tendremos que contratar y capacitar para tal efecto, con 500,000 de ciudadanos y ciudadanas que estarán recibiendo los votos de sus vecinos y contándolos, y muy probablemente todavía en pandemia, entonces teniendo que mantener todas las medidas sanitarias que permitieron que la elección pasada fuera un éxito y que no incrementara los contagios. Entonces, pues esos son los grandes desafíos. Ojalá y contemos con el respaldo de los otros órganos del Estado para tener los elementos necesarios para poder llevarlos a buen puerto, ¿no?
En términos presupuestales, ¿la revocación de mandato sería más cara que la consulta ciudadana?
Lo que pasa es que la consulta del 1 de agosto pasado, que se tuvo que realizar sin ningún respaldo presupuestal por parte de la Cámara de Diputados o de la Secretaría de Hacienda, pudo llevarse a buen puerto porque teníamos la inercia de los gastos realizados en la elección. Es decir, si recuerdas, los mismos ciudadanos que fueron funcionarios de casilla en la elección aceptaron generosamente, la gran parte de ellos, ser también funcionarios de casilla durante la consulta. Muchos de los gastos de campo, del pago del personal eventual, etcétera, pues se pudo subsanar solamente con una ampliación de los contratos que ya estaban vigentes. En este caso, como se lo dije a las y los diputados, el de la revocación de mandatos, Pamela, partimos de cero. Es hacer una elección desde cero, no vamos a tener ninguna inercia, ningún viento de cola, ningún gasto que podamos aprovechar de los previamente hechos para que esta revocación se realice. Y es una revocación que, a diferencia de la consulta popular, aquí sí es importantísimo que todas las garantías que están presentes, que estuvieron presentes en la elección de 2018 cuando se eligió al presidente, sigan presentes, porque esto es como una elección al revés. La elección del 18 fue para elegir al presidente. Este es un ejercicio que puede implicar la pérdida del cargo del presidente anticipadamente. Entonces, tiene que haber el mismo número de casillas, que estimamos en más de 161,000. Tiene que haber el mismo número de funcionarios, de ciudadanos insaculados y visitados en sus domicilios, más de 12 millones. Tiene que haber 500,000 de ciudadanas y ciudadanos que logremos capacitar para que puedan recibir y contar el voto de sus vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es prácticamente hacer una elección. Quien diga lo contrario o desconoce el sistema electoral o simple y sencillamente le está mintiendo a la opinión pública. Así que si queremos una revocación de mandato, como se dice coloquialmente, con toda la ley y con todas las características y garantías que tiene o que tuvo la elección de 2018, en la que fue electo presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues tiene que asumirse que hay unos costos intrínsecos que no son de fijados por el INE, sino que son más bien la consecuencia del marco legal que los senadores, es decir, los partidos políticos han fijado en las leyes, exactamente.
Lorenzo, mencionaste un dato interesante. Los partidos que se han llenado la boca diciendo que regresan el dinero, que no, para que se utilice para otras causas, ya que traes los datos de memoria, y creo que es importante que quienes nos escuchan también los tengan en mente. ¿Quiénes fueron, cómo fueron y cuánto fue?
Mira, esa fue una de las preguntas que me hicieron y la contesté puntualmente. Es decir, los únicos partidos que han devuelto dinero en este año, y hay un procedimiento que el INE ha determinado para tal efecto, eso implica que los partidos le soliciten al INE que no le entreguen la administración, es decir, los recursos que les corresponden y que se les depositan mes con mes. Para ese año, los únicos que han pedido que no se les entregue alguna cantidad fueron Morena, que pidió que no se le entregaran 150 millones de pesos. En este año, a lo largo de este año, Morena va a recibir más de 2.200 millones de pesos, tanto por los gastos ordinarios como por los gastos de campaña. Sí, se les retuvieron 150 millones de pesos hasta este momento. Y también el Partido del Trabajo, que devolvió 14 millones, o más bien, que no recibió, dejó de recibir 14.4 millones de pesos, si la memoria no me falla. Aparte de eso, no ha habido ninguna otra devolución. También se le preguntó si algún partido había devuelto, más allá de lo que se dice en la opinión pública, a algún spot a los que tienen derecho en radio y televisión, y no, ningún partido ha devuelto nada, ¿no? Así que, a mí me pidieron cifras, esas son las cifras oficiales. Lo demás de que quién devuelve y quién no devuelve, pues es una cuestión en la que el INE no se mete porque forma parte de la discusión pública o de los dichos de los partidos políticos, ¿no?
Lorenzo, las encuestas insisten en colocarte rumbo a los posibles candidatos al 2024. ¿Estás interesado?
No, hombre, para nada. No, Pamela. A ver, y mira, yo espero con mucho entusiasmo el 3 de junio del próximo año, porque ese día me vuelvo inelegible para cualquier cargo de elección popular y se van a acabar las especulaciones. Yo tengo una responsabilidad constitucional, Pamela, que voy a cumplir hasta el último día. El 3 de abril del 2023 termina mi mandato, el mandato que más me ha honrado en mi vida, que es el de ser consejero presidente de la institución, de la mejor institución del Estado mexicano, si se me permite, y lo voy a cumplir hasta entonces, ni un día antes ni un día después. Quien me quiera buscar, y si en algún momento me interesa de escuchar mi opinión a partir del 4 de abril de 2023, puede hacerlo en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que por cierto ya tengo y estoy poco a poco acondicionando, preparando mi regreso.
Pero eso no quiere decir que no, o sea, que la fecha en la que terminas da perfecto los tiempos para el siguiente año, ¿no?
No, porque la Constitución establece y la ley establece que quienes somos consejeros electorales no estamos inhabilitados, afortunadamente, digo yo, para poder competir por cualquier cargo de elección popular en los dos años siguientes al término de nuestro mandato. Y como la elección en el 24 se vaya a llevar a cabo el 2 de junio, pues sí, el 3 de junio del 2022 estaré en consecuencia inhabilitado para ese propósito. Y como te digo, mi intención es quedarme hasta el final de mi mandato como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Eso es una responsabilidad que voy a cumplir a pie juntillas. Y después de esa fecha, pues me voy a dedicar a lo que me he formado y para lo que me he preparado toda mi vida, para volver a la academia, de donde que me prestó para esta función pública y a donde no quede ningún lugar a ninguna duda, voy a volver.
Claro, pues Lorenzo, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
Y me digas, Pamela, te saludo con afecto. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Vamos a una pausa.